vamos a lengüetear entre tortas,
música,
humor,
noticias,
temas de interés,
placeres
y orgasmos.
Solo aquí en
Tortas Sónicas, Tortas Sónicas, Tortas Sónicas, Tortas Sónicas, Tortas Sónicas, Tortas Sónicas, Tortas Sónicas.
Hola, hola, muy buenas noches con todes. Yo soy la Torta Baby y es un placer poder compartir un poco más de nuestro programa. Y bueno, sin más, les paso con mis compas para que les saluden también.
Hola, hola, hola. Buenas noches a todas las Tortas Sónicas. Estoy de regreso a la cabina. Sí, esta noche vamos a tratar un tema que quizás nos complejiza un poco a todas, a todes. Pero bueno, démonos cita para trabajar quizás y desmontarnos y deconstruirnos en torno a los roles de pareja. Aquello que tanto nos preguntan cuando vamos a una discoteca, nos gusta una chica y nos pregunta, ¿eres pasiva o eres activa? ¿O eres versátil? Entonces, no sabes qué decir o, de acuerdo a las circunstancias, asumes roles, pero quizás en un intento de deconstruirnos también en la fiesta, en la cama o en la calle, quisiéramos romper como estos roles. Hoy vamos a tratar roles de pareja activa o pasiva y en algunos casos versátiles.
Bueno, primero contarles que este sábado fue el primer encuentro por el derecho al aborto libre en nuestro país. Esto quiere decir que muchas mujeres, tanto de nuestra ciudad como de distintas provincias, se reunieron para crear una gran asamblea en donde podamos más o menos construir un diálogo, un discurso y a partir de este conversatorio ponernos a hacer cosas activas, ¿no? Ponernos a hacer acciones, ¿no? Que en este caso serían tanto de incidencia política como de concientización social. Entonces, para contarles un poquito cómo fue el encuentro, comentarles que en cuanto a la organización se realizaron distintas comisiones. Entonces, nos organizamos en comisiones de política, de investigación, de comunicación y de movilización social. Y a partir de estas comisiones se crea esta gran campaña que va a tener como una gran acogida el día 28 de septiembre, que sería la gran marcha por la despenalización del aborto en Latinoamérica y el Caribe. Bueno, les quería también invitar al plantón que se va a realizar el 8 de agosto en las afueras de la Embajada de Argentina.
Sí, de hecho es importante remarcar que los encuentros en torno a la despenalización del aborto en Ecuador han sido varios. Entonces, el encuentro que hubo el sábado es como todo un empuje de varias colectivas y líneas de información que existen en el país, Comadre, línea de información de aborto seguro, Salud Mujeres, Surcuna. La idea de ello es impulsar la despenalización social y total del aborto en el país, pero no sobre todo esto, sino también una despenalización que desculpabilice a las mujeres por tomar las decisiones sobre nuestro cuerpo. Y en ese marco, como decía Torta Baby, el 8 de agosto es el gran pañuelazo para sumarnos a esta acción con las compas de Argentina, pero luego se nos viene el 28 de septiembre, que es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Y si bien esto es importante mencionarlo, es una avanzada que tenemos que también tener entre todas, ¿no? Porque el aborto también es algo que nos atraviesa a todas indistintamente de nuestras condiciones de clase, de género, nuestras condiciones étnicas o de niveles de instrucción. El aborto es una realidad de todas. Cada 4 minutos una mujer aborta en el país, lo que significa que también hay un tema de justicia social de fondo y por eso también es importante tocarlo aquí. Y ahora, para conectar un poco el tema del aborto, si bien es necesario abortar la maternidad obligatoria, también es necesario abortar los binarismos afectivos y el patriarcado y la heteronorma en las relaciones. Entonces, como queremos entrar un poco en materia, bacán la información sobre el tema de cómo apoyar a las compas de Argentina.
Lengua entre tortas.
Pimienta, chocolate y ají para conversar aquí.
Porque entre tortas siempre es mejor soltar la lengua.
Bueno, vamos a dialogar un poco entre todas. ¿Qué es esto de ser pasiva o ser activa, ¿no? ¿Y qué hay de fondo cuando asumimos estos roles o cuando intentamos deconstruirlos? Una cosa que sí es importante remarcar, y es que independientemente de que las relaciones sean heteros o sexoafectivas, genéricas, diversas, hay una forma de entender que hay relaciones de poder y que hay alguien que ejerce la fuerza y alguien que recibe la sumisión o el control. Es como, es muy clave que alguien te pregunte en un espacio inclusive de diversidades o de disidencias, ¿eres pasiva o eres activa? Esperando que asumas ciertos roles. Pero de fondo, lo que me atrevería a asegurar, no sé cómo ustedes también le vean en este espacio, es que lo que están pensando es que en una relación existe la figura de un hombre y una mujer, y la crianza que hemos tenido de los temas afectivos es que las mujeres reciben el control y la sumisión y los hombres ejercen la fuerza. Al final, en las relaciones homo o sexoafectivas genéricas diversas también se reproduce eso. ¿Sí?
Sí, claro. Porque las lesbianas, los gays, los trans también somos hijas de una matriz heterosexual. Somos criadas, educadas con esa matriz, con ese modelo. Entonces, tenemos bastante introyectado el tema de los roles masculino, femenino, dominante, pasivo, activo, pasivo, como lo llaman. Uh-huh. Unas más, otras menos, pero sí es un proceso bien necesario, digo, de construirse y cuestionarse. A mí, bueno, a esta altura me sorprende full todavía cuando escucho a algunas compas que se manejan en esos términos de activa, pasiva. El otro día discutiendo con un amigo que es hetero, me decía, uy, qué guapa, pero se desperdicia. Entonces,
me preguntaste por qué dijo.
Claro, pero yo no, mi respuesta después de toda esa discusión fue nada, nosotros no desperdiciamos nada, especialmente las que somos versátiles.
Hay como asumir diferentes roles.
Claro.
Sí, pero yo creo que aquí el punto clave es que, bueno, yo he sentido que hay un cambio en los espacios, porque hace mucho tiempo nadie me preguntaba si era activa o pasiva. El fin de semana estuve en una fiesta y alguien me dice, ¿eres activa o pasiva? Entonces, por la forma como estaba bailando, asumió que era activa, ¿no? Y le digo, no, soy versátil. Me dice, yo no puedo asumir diferentes roles, tengo que estar en uno. Pero de fondo, ¿qué es lo que una persona asume cuando define que tiene un cierto rol? Al final, ¿qué pierdes cuando dejas de ser pasiva, cuando dejas de ser activa, o qué reproducimos? Yo siento que se reproducen los binarismos de nuestras relaciones.
Un poco la violencia.
También, exacto. Las relaciones de poder, las relaciones jerárquicas.
Claro, porque pienso que no solo se reproducen los roles de una relación, sino en la vida en general.
Claro, es que creo que también tiene que ver mucho con lo estético. O sea, creo que también. Ahora en este punto, como, no sé, pues de la vida, de la contemporaneidad, creo que estamos en una época súper estética y es lo que más o menos nos construye ahora, ¿no? Así como que el capitalismo nos permite, no sé, pues vestir como nosotros queramos, pero así mismo es como una responsabilidad. Entonces creo que es muy grande esa responsabilidad de como que reproducir una estética, porque a partir de esta estética tú reproduces comportamientos y reproduces actitudes, y muchas veces pueden ser súper negativas, así como en ese sentido de reproducir la violencia y reproducir como estas actitudes de control, así de dominación sobre el otro, que son como que tan comunes, digamos, en las relaciones que son heterosexuales, así, pero también creo que deberíamos como conversar un poco sobre eso, sobre las relaciones heterosexuales que también son heteronormadas y son las relaciones más violentas y donde ocurren los femicidios, así, y creo que es todo a partir de esto de repartirse los roles de género, que está tan, tan erróneo, digamos, en el sentido de, no sé, crear vínculos, así. Creo que en realidad todos deberíamos relacionarnos de manera horizontal, porque así es como debería funcionar, no sé, la vida.
Claro, lo que pienso es que hay un punto en donde se asume que por ser disidentes afectivamente y en términos genéricos, hay una forma como idealizada de construir las relaciones, ¿no? Es decir, como que al ser lesbiana mi relación va a ser mucho más horizontal, mucho más cuidadosa. Y como decía Torta Blue, nosotros somos el aborto del patriarcado, ¿no? Entonces, también somos la expulsión de lo que el patriarcado no quiere ver, pero fuimos socializadas y criadas en medio de relaciones tóxicas heterosexuales, ¿no? Que quizás un poco es lo que intentamos deconstruir al momento de hablar de lo pasivo-activo. Sí, entiendo que hay un reducto de la educación heterosexual que hemos llevado, Pero es interesante pensar que en nuestros espacios lésbicos o en nuestros espacios tortilleros, trans o bi, puede reproducirse eso aún. Es decir, ¿cuál es el intento de asemejar una relación afectiva donde exista la figura de un hombre y una mujer asumiendo pasivo, activo, asumiendo poder y control y sumisión? Esto ni siquiera es BDSM, en donde hay un acuerdo, en donde disfrutas del placer y del dolor a través de un consenso. No, hay una asumisión de roles afectivos ya normalizados y naturalizados. Es más, esta pregunta no es solamente en la discoteca, es en la cama, es en la calle, es en la casa. Y lo que tú dices es cierto. Al final, como te ven, asumen qué rol tienes. Inclusive las chicas, en nuestro caso, si vamos a una discoteca y te ves muy bush, muy masculina, asumen que eres el rol activo. Y las chicas fem asumen que tienen el rol pasivo. Es decir, al final también en nuestros espacios reproducimos la violencia que se expulsa hacia los cuerpos femeninos o los cuerpos feminizados.
Yo creo que es como un tipo de segregación, ¿no? En ese sentido.
Sí, totalmente estereotipada. Uh-huh. Ahora, yo también me cuestiono el rato que dices una chica masculina, porque uh-huh. estaríamos hablando de otra vez en el binario, simplemente. Claro. O sea, una mujer que no quiere verse femenina en el modelo clásico, no necesariamente es masculina.
Así es.
¿Cachas? Entonces, claro, la mayoría de gente se maneja simplemente por estereotipos. Ahí tiene que ver la identidad, la vestimenta, cómo te mueves, el corte del pelo, y solo con eso asume un montón de cosas.
Sultana, la rompecamas, feminismo militante reventando los parlantes. Dame afectividad, libre y disidente, no seas celosa, rica, tú eres diferente. Esa boca loca va conmigo y con tu gente. No quiero peleas, no quiero más incidentes. No más posesión, yo quiero más diversión. Tú me gustas, así que vámonos para la acción. Libera tu corazón de toda la represión. Olvida el dolor, que mi amor es creación. Poliamor, 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 poliamor. Es la única solución. Poliamor, poliamor, poliamor. Pololear, ¿what? Con quien te puedo juntarte ni la hora de comer. Tú sabes que yo puedo hacer y deshacer. Y lo que haga con otra, usted nada que ver. ¿Quién, cómo y cuándo son preguntas de obsesión? No quiero más de eso, me agotó esa relación. Construyamos algo nuevo, intentemos lo mejor. Yo sé bien, Ricurita, que tú eres un bombón. Poliamor,
flexible,
poliamor, poliamor, poliamor.
Bueno, ¿y el poliamor? ¿Qué onda entonces con el poliamor? ¿Ahí cómo van los roles?
O sea, yo creo que con el solo hecho de ser poliamorosa no se borran los roles.
¿Ya?
Los roles hay que construirlos personalmente, sea con una pareja monógama o con una relación poliamorosa.
O sea, creo que primero es como... O sea, antes de tener una relación poliamorosa, que creo que es algo, no sé, súper difícil en mi opinión, porque creo que lo que muchas personas no comprenden así de tener una relación es como esa responsabilidad emocional hacia la otra persona. Entonces, es un reto así tener como una responsabilidad emocional con varias otras personas. Creo que sí es un proceso de deconstrucción personal súper intenso en ese sentido. Pero más que nada creo que por el autocuidado es eso, o sea, comprender más bien qué es una responsabilidad emocional primero.
Sí, yo creo que, bueno, lo más interesante del programa es que tenemos puntos súper equidistantes, entonces también nos transversalizamos. El afecto no, o sea, es decir, cada uno es responsable de sus propios afectos. O sea, el patriarcado también a las mujeres nos ha puesto todo el tiempo que nos responsabilicemos de todo y hasta de los afectos de las demás. Pero el poliamor... Cuando pusimos quizás esta canción era para provocar un poco a nuestras oyentes, a nuestros oyentes, en el sentido de que pensemos cómo debemos relativizar los roles y relativizar todo lo que se ha creado como normalizado. Una relación heterosexual jamás se pregunta quién es el activo y el pasivo, ya está dado, ya está sentado.
Ya está asumido.
O sea, ya está tan asumido que nadie le pregunta al hombre, ¿tú eres el pasivo? Y la chica le diga, tú eres la activa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en nuestras relaciones sexo genéricas, afectivas, diversas, existe esa pregunta. decir, no hemos expulsado y no hemos abortado el binarismo de nuestros espacios, uh-huh, y de nuestra cama, de nuestras relaciones. Por eso también ahí lo que tú decías, Torta Baby, es súper bacán, porque este sábado, un poco intentando recoger insumos y hacer una bitácora lésbica, yo decía, ¿qué es lo que pasa que ya no te preguntan? Las estéticas. Entonces las chicas, como tú decías, Torta Blue, cuando las chicas se ven más masculinas, ya no preguntan, porque hay un binarismo reproducido en la estética. Y en ese momento se asume que esa chica es masculina y que asume rol más pasivo o más fuerte. Ahora preguntémonos a nosotras mismas, ¿qué es pasiva? Exacto. ¿Y qué es activa? ¿Sí? ¿Y cuándo eres una pasiva con conciencia de la pasividad? ¿Y cuándo eres una activa consciente de ser activa? Yo en un punto, en algunos espacios decía, una pasiva no es pasiva cuando es consciente y hace uso de lo pasivo como identidad. Uh-huh. Entonces no hay una pasividad, digamos, de sumisión, sino que hace y disfruta del placer de ese rol en ese momento. Entonces como que entro un poco a cuestionarlo por ahí.
Claro, cuando es consciente, es consensuado y es como un juego, ¿no? Un juego de roles,
claro,
momentáneos, pero que no lo asumen como una identidad permanente o su sexualidad permanente.
Claro, sí, yo, o sea, es decir, hay una escuela de los subalternos que dice, un subalterno deja de ser subalterno en el momento que es consciente de la subordinación. Entonces ya no eres pasiva en la medida en que haces uso, digamos, del placer de ese rol. Porque al final, ¿qué es lo que significa ser pasiva, no? Es decir, a ver, si lo ponemos en términos heterosexuales, las mujeres son pasivas cuando al final ellas también ponen un curso en el momento de la relación. Es decir, ¿qué es lo que significa ser pasiva en una relación heterosexual? Si es que quisiéramos pensarlo desde allí. ¿Y qué significa ser pasiva en una relación, digamos, sexogenérica diversa o disidente? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Medio problemático?
Sí, bastante. Bueno, es que no, yo bueno, realmente no me guío por los roles de género en mi vida desde hace rato. Pero tomando como el modelo hetero que dices, obviamente la mujer que hace el rol pasivo, como vulgarmente se dice, es la que recibe, y el hombre que hace el rol activo es el que da. Y en solo en esas dos palabras ya se expresa un montón de opresión.
Es bastante
y
simbólico,
poder.
Así, ajá, creo, uh-huh, que esos dos conceptos así. Sí. Y creo que, no sé, pues para mí es que genera demasiada violencia, así, el uso de aquellos términos. Quisiera poder, no sé, pensar que hay términos un poco más blandos para referirse como a esta transición así de roles, así, porque al final las relaciones sí son un juego de roles. En realidad tú sí tienes como un labor, no sé, un deber, un objetivo así dentro de la relación.
Pero es un juego serio.
Claro, ajá, no. Claro.
No es un juego acordado y disfrutado, es un juego serio. O sea, es un juego de poderes al final.
Claro, ajá, entonces creo que...
Pero la pregunta es, ¿por qué asumir que, a ver, aquí hay un punto que es importante remarcar? ¿Cuándo asumes la pasividad y cuándo asumes la actividad? Cuando la otra persona da, porque la otra persona es la que introduce, porque la otra persona es la que genera el placer a la otra. Es decir, que si una persona recibe placer, ¿es pasiva por ello? O sea, porque si tú recibes placer, porque la otra te da y tú recibes, ¿tú eres pasiva por ello? Entonces te están diciendo que eres pasiva por recibirlo y te están diciendo que tú eres activa por proveer placer. Es decir, como que tienes... Además, ¿quién te dice que tienes la facultad de que la otra persona sienta el placer? Claro. Porque tú asumes que
es lo es un
hace.
Limitante, así.
Claro, pero está asociado a los órganos también genitales.
Exacto.
Es decir, cuando hay un texto de Beatriz Preciado que dice que mear y cagar es un juego de roles, ¿no? Entonces, cuando el hombre orina y está en posición vertical para orinar, hay un ejercicio de poder porque está haciéndolo de pie. Mientras que las mujeres, biomujeres, lo hacen sentadas. Entonces, hay una idea de que el juego en la posición es lo que indica la pasividad o la actividad. Pero lo que intento decir es, ¿por qué eres pasiva? Porque estás haciendo un acuerdo de placer. Una cosa es que haya relaciones de poder en la ocupación de ese lugar. Es decir, que siempre ese sea tu lugar. No puedas ocupar otro lugar. Es decir, no puedas ser anotrado, no puedas ser dedotriado. Estoy hablando en términos de los hombres. Por eso uso el término masculino, porque no diría nunca así. Pero, en cambio, de nosotras hay una dedotración, una anotación entre nosotras. Pero en una relación donde hay un biohombre no hay la dedotración y no hay la anotación hacia ellos. Es decir, porque eso significaría ceder el juego y el rol de la penetración o la introducción de algo.
Chuta, es que digamos que sí es como, no sé, distinto así. la manera así de relacionarte con un género así, cuando es, no sé, pues tu igual, porque se supone, ¿no?, que es tu igual. Entonces lo que se trataría, lo que sería como lo mejor, sería como tratar de tener una relación que en el ámbito sexual así puedas como cambiar de estos géneros, pero también en el otro sentido, ¿no? Y también como poder adoptar distintas estéticas. Creo que eso sería como bastante importante, así como esto de tratar de, no sé, pues no acoplarte como a una estética que se refiera al hombre o a la mujer, sino más bien como jugar tú también con esa diversidad sexogenérica y poder como que no se cumpla esto de los roles de género, sino como más bien jugar con estas características que el mismo patriarcado como que te ofrece, así, y hacer como una mezcla así de, digamos, de estos factores, de estas características, para como dejar de lado estos roles de género. Creo que eso sería como algo, una oportunidad súper bacán que tienen las personas así que tienen sexos genéricos distintos, disidentes. Creo que eso sería como súper bacán así para mí, y que dejen como de estar perdiendo el tiempo en reproducir roles de género.
Héteros.
Sí, heteros. Ahorita un poco internamente estábamos ahí divagando. Decías que no, nadie te enseña a ser lesbiana, nadie te enseña a ser gay, nadie te enseña a ser diversa afectivamente, nadie. Pero bueno.
Solo te enseñan a ser hetero.
Hetero. Uh-huh. Claro, y al final, como solo te enseñan a ser hetero, reproduces todo eso en lo que está, ¿no? Y hay algunos mitos por aquí que tenemos para ustedes. Por ejemplo, las camionas son activas todas. Todas las camionas son activas. No estoy hablando de los mitos. Ahorita después vamos a desmitificar. Las FEN son todas pasivas.
Falso.
Una pasiva no puede ser nunca una activa.
Falso.
La versatilidad. Vamos a hacer la pruebita con ustedes ya. Yo digo y ustedes responden al micrófono. Vamos otra vez. Las camionas, a ver, vamos a ver quién gana primero. ¿Las camionas son activas todas? ¿Sí o no?
Falso.
Ya. ¿Las FEN son pasivas?
Falso.
Falso.
¿Una pasiva no puede ser nunca activa?
Falso.
¿La versatilidad es una ruptura?
Creo que es verdadero.
Más o menos.
Verdad.
Creo que sí es verdad.
¿Las activas jamás serán pasivas?
Falso.
Ya, pues. Pero eso es lo que nos encontramos todo el tiempo. Yo insisto en que ya no se pregunta esto por el tema de la estética. Es decir, ¿se acuerdan una vez que colgó la Torta Golosa en su muro que decía que iba a la biblioteca porque le gustaba mucho una chica y entonces se moría de ganas por esta chica y todo? Y entonces un día como que se acerca y empieza ella a hacer una descripción. La chica usaba camisas, usaba medio cabello rapado, el piercing, los tatuajes, y ya que dijo, es una bollera. Entonces después le dije, y hay una parte donde le pone como que no juegues con mis sentimientos, y por qué te cortas el pelo de esa manera, porque usas camisas. Es decir, un poco hay unas estéticas ya fijas también a lo que tú preguntas. Nadie te enseña a ser bollera, pero adoptas las estéticas que podrían generar el indicio que eres bollera. Si tú quieres que sepan que eres bollera, ¿qué es lo primero que piensas? Una camisa. Si quieren que piensen que eres bollera, que lo segundo que piensan, cortarte el cabello, ¿no? Un montón de estereotipos. Y si tú quieres que piensen que eres activa y que eres ruda y fuerte, que empiezas a adquirir algunos comportamientos asociados a la figura masculina. No intentamos en Tortasónicas reproducir ni estereotipos, ni fijas condiciones comportamentales, nada de eso. Lo que intentamos es que ustedes deconstruyan lo que nos han dicho en este caminar. Por eso, las camionas son todas activas. ¿Qué es una camiona, por ejemplo? ¿Cuándo te dicen que eres camiona?
Una camiona le dicen cuando una compa es como muy masculina, muy ruda. Camionera, ¿no? Viene de ese, de una forma despectiva de llamarla.
¿Qué es FEN?
Es una mujer. Es una mujer que reproduce bastante como estos cánones de belleza y estos estereotipos de buscar, ¿no?, la belleza estética y sensible y afectiva y sumisa, como que con todas las actitudes que
delicada,
que le dan a la mujer, ¿no?
¿Se acuerdan cuando antes en TV era bueno, ¿no?, que valía la pena verlo? Hicieron como una prueba y pusieron varias fotos de chicas. Y la idea era que tú adivinaras quiénes eran lesbianas y quiénes no. Entonces, cuando pusieron las fotos de las chicas super fem, digamos, super femeninas, decían, no, ellas no son lesbianas.
Demasiado
femenina. Entonces, hay una idea también de que ese tipo de chicas tampoco pueden ejercer, digamos, roles no de fuerza ni de poder, sino de seguridad de su deseo y placer. Al final, lo que está de fondo es cómo tú entiendes el ejercicio de tu placer. Por tú ejercer el deseo y el placer autónomo y autogestionado, no eres activa. Eres una persona consciente de tu deseo y el placer en la cama. Pero claro, a mí lo que me preocupa es cuando piensas que la otra chica o la otra persona, para hablar de los cuerpos contrahegemónicos, tiene un rol, digamos, menos seguro, es pasiva. Porque tampoco acompañamos a una persona que está en el proceso de descubrirse en su deseo y el placer. Y espera que alguien le acompañe en ese descubrir. Entonces le dicen, no, ella es pasiva, porque yo siempre soy la que pongo la pauta. Ahora la pregunta es, ¿la versatilidad es una ruptura? Más de una, yo no sé si usted, pero yo más de una vez he dicho, soy versátil para poder... Para no dejar nada por fuera, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Para acapararlo todo.
No, esa no es la idea, pero tampoco para que piensen que tengo como sectarismo.
Para no desperdiciar nada. Claro, para mí definitivamente la versatilidad es una ruptura. Estás rompiendo con el binario, con los roles. Estás rompiendo también con los límites que te imponen esos roles. Y estás ampliando totalmente el afecto, el placer, la piel, etcétera.
Haciendo una crítica consciente. Creo que cuando empieza la crítica consciente es cuando realmente estás haciendo uso de lo que te ofrecieron, ¿no? De este rol de género que te ofrecieron y te maquillaron tanto y lo que sea. Pero creo que cuando empiezas a cuestionártelo es cuando realmente estás haciendo un buen uso de él.
Pero yo me quedo con lo que tú decías, como, ¿por qué tiene que haber nombres para esto? O sea, ¿por qué debemos nombrarlo? Es decir, ¿por qué tendría eso que ser una pregunta o una premisa? A mí, tú decías antes cuando estábamos detrás de cabinas, y ¿cuántas veces te han preguntado eso? A mí me han preguntado quizás unas 3 veces, y las 3 veces me desarma la pregunta, porque realmente no es algo que intento responder. Pero... intento también entender por qué me preguntan eso en ciertos espacios. Y esta pregunta aparece especialmente en ciertos espacios, y es en los espacios nocturnos, en las discotecas, es en algunos espacios. Porque creo que en nuestros espacios feministas, lesbo, transfeministas, esta pregunta ya no tiene cabida. Porque ya no hay esos roles. De hecho, se supone que intentamos construir horizontalidad de activismo y horizontalidad también afectiva. Entonces, no hablamos de eso.
Sí, creo que en ese sentido, en esos espacios, como tú dices, así de fiesta, de, no sé, pues de realmente no pensar, ¿no? Porque cuando vas a una fiesta no es que estás pensando, ajá. Entonces creo que en esos espacios como que falta profundidad en el tema. Creo que son cosas estéticas, así, vacías, banales, así, digamos, es como el capitalismo rosa, es exactamente eso, es lo que estamos como viendo, así, presenciando en lo que pasa en las fiestas. Es como una lógica de consumo también, ¿no? Porque igual creo que muchos de los cuerpos que están ahí también están ahí como para ser consumidos, no cuestionados, ni aceptados, ni reconocidos realmente, sino más bien como un objeto de consumo. Y creo que ahí también es como que afecta mucho esto de los roles de género, porque creo que también dentro de la comunidad las personas sí se sienten vulneradas, así, de acuerdo a lo que, no sé, pues les toca asumir, así como sumisa o activa. Entonces creo que esto es como que un limitante para la comunidad, pero al mismo tiempo es por esto, es por esta falta de profundidad, de información, de querer conocer realmente lo que significa, así, lo que estás diciendo, porque como te estaba comentando antes, las palabras son bien fuertes, así, es bien fuerte como acusar a una persona de activa o de pasiva, porque estás hablando de un trasfondo, así, de una vida, de una mentalidad, de una ideología, de un imaginario, entonces...
Sí, pero como la idea es como un poco... darle candela a esto. Este sábado, intentando como recabar información, esta compa que les decía, ella se definía como pasiva. De hecho, hay una canción que se llama así, soy una pasiva. ¿La conocen? Es una pasiva. Entonces, hay un grupo que se llama Los Pasivos Boys, algo así. O el hay una propuesta que hicieron de buscar un ejercicio político en la identidad de pasivas. Entonces, a lo que voy es, en ese momento la pasividad adquiere un contenido político en tanto que haces ejercicio autónomo y gestivo. Entonces creo que ahí la idea de lo activo es asumir la versatilidad de los roles. Pero bueno, ahí no lo podemos resolver, pero quizás poner también que hay gente que ha intentado darle la vuelta a la idea de que hay silencio, sumisión y control cuando dices que eres pasiva y no hay una identidad política. Porque a mí como que Y insisto, ¿qué pasa cuando dices que eres pasiva y de fondo si puedes asumir una identidad política allí? No es que intente reproducir esto. Creo que al final lo que intentamos es decir, rompamos con eso, ni versátil, ni activa, ni pasiva. Es decir, no debería ser esa pregunta.
Bueno, entonces, sin más, vamos a ir con un temita de una banda de punk que se llama Duelo.
¿Cómo se llama la canción?
Relaciones horizontales.
Que era frágil, que era pleno, que era eterno, pasajero de verano, duradero en el invierno, correspondido milagro, de lo contrario un infierno, cosas de chicos con chicas, y solo cosa de dos, así es como nos dijeron, que debía ser el amor.
Bueno, ya estamos llegando a la fase final. La verdad es como un orgasmo interruptus. Me gusta terminar, pero también me gusta volver a terminar. No me quiero ir.
Volver a empezar.
Y volver a empezar. Y volver a dedotrear. Y volver a disfrutar. El tema es complejo para quienes nos escuchan, para nosotras mismas, pero ¿cuáles salidas hay? Bueno, Hay una feminista que a mí me gusta mucho, que es Ochi Curiel, y dice que toda feminista debe sospechar de todo. Así que sospecha de quien te pregunta si eres activa o pasiva. Sospecha también de esa normalización de las relaciones binarias. Y la salida es la deconstrucción, ¿no? La desnormalización y también salirse de esas etiquetas fijas. Y además de ello, pues, proponerte una disidencia afectiva, una disidencia interactiva también de identidades, de roles. Y creería que al final esa pregunta ya debería desaparecer. Me acojo un poco a lo que decía la canción anterior, relaciones horizontales. En los espacios lesbotrans feminista la propuesta es la horizontalidad afectiva, pero no significa que la horizontalidad afectiva desconoce quiénes están ahí en la relación, no desconoce quiénes somos, que somos distintas, que tenemos formas de desear distintas, formas de presentarnos y de estar en la cama distinta. Entonces creo que por ahí, porque yo no encuentro, digamos, una respuesta a ello. Capaz nos vamos con una segunda parte, como estábamos hablando detrás de cabina, y un poco para también sondear qué dicen las compas en la calle, en nuestros espacios cercanos, y si al final la pregunta sigue redundando. Yo no he dicho que desaparezca, no creo que todavía desaparezca, pero creo que ya ha disminuido la pregunta porque entran otros factores en juego para reemplazarla.
Creo que en ese sentido sí es como válido tener un poco de incoherencias, ¿no? De ambigüedades, o sea, si es que no sé, pues te ves full femenina, pero te gusta tener el control en la relación, en la cama, pero a la mismo tiempo tienes una actitud sumisa frente a algunas cosas. Eso está totalmente bien, así. Creo que caemos mucho en este juego de estereotiparnos, de vestirnos de acuerdo, de pensar de acuerdo a, de estar, no sé, pues en lugares de acuerdo a. Creo que hay que romper también con esta lógica, ¿no? Así de que esto es lo que te dan y esto es lo que tienes que hacer. Hay que como que romper con esta lógica y ser incoherente. O sea, digamos, no sé, pues así, vestirte como te da la gana y tener las relaciones en la cama como te da la gana. Este creo que es un ejercicio súper bacán, así, porque al mismo tiempo estás como poniendo en cuestión todo lo que has aprendido, todo lo que sabes. Y es bueno cuestionarse, es bueno como preguntarse, como estaba diciendo la compa. Una buena feminista es la que siempre sospecha, y es súper válido esto así de cuestionarse si es que realmente lo que estás diciendo, lo que el discurso que te enseñaron es válido, si realmente esto te representa, y si no te representa, entonces puedes construir un discurso que sí lo haga, y eso es una manera también de acercarte a ti mismo, así, sin dejar que estos lazos que te tiene el patriarcado y el capitalismo no te dejen caer en esta lógica. Eso nomás como...
Claro, la invitación es esa, como lesbianas, a construir una nueva forma de relacionarnos, rompiendo con la heteronorma patriarcal, capitalista, una relación de iguales, horizontales, jugando, conscientes, disfrutando de todo, desgenitalizando también los afectos, las relaciones. Y yo diría que si bien el rol activo, entre comillas, es el que domina, etcétera, etcétera, también está sometido a un modelo. Entonces también romper con eso.
Un estereotipo.
Sí, un estereotipo. Entonces no porque seas activa o te llames activa, estás como teniendo el poder, ¿no? Solamente estás obedeciendo a la misma imposición y al mismo sometimiento.
Sí, a mí se me viene ahora que te escucho como pensar, ¿qué es una relación entre nosotras, entre amantes? O sea, yo sí creo que, bueno, yo soy una utópica viviendo en eternas distopías lésbicas, pero bueno, y transfeministas también. Pero lo activo-pasiva no solamente atraviesa la cama, no solo uh-huh. atraviesa la relación sexual, atraviesa la cotidianidad. Claro. Es decir, todo lo que hacemos en la cotidianidad parece estar marcado por una relación de activo-pasiva, por una relación de poder, uh-huh. por una relación jerárquica. Y al final intentar también desgenitalizar significa entender inclusive que tu otra compa tiene un coño, es decir, que tiene también otro, digamos, no ubicarlo como un genital, digámoslo así, pero entender que tiene también un órgano político que también provee y genera placer, que a veces lo desconocemos. En una relación de activo-pasiva, heteronormada, esto desaparece. Entonces creo que también me parece bacán pensarlo la genitalización para sacarlo del marco del falocentrismo, porque todo esto está marcado por una relación súper genitalista centrada en el falocentrismo. Falocentrismo significa pensado y centrado en el pene como el órgano, digamos, regulador y proveedor de placer.
Y de poder.
Y de poder.
Y de sometimiento.
Y de sometimiento. Y de muchas cosas más.
Un montón de cosas.
Y que también esto inclusive explica los feminicidios. Fatales. Los feminicidios en el país.
Exacto.
Cada 2 días y medio, una mujer, una compa, una de nosotras, amiga, novia, hermana, compañera, es asesinada. Sí, producto de estas relaciones heteronormadas y de activo-pasivo. Porque al final las mujeres tenemos que estar calladas supuestamente y no podemos anunciar o colectivizar el dolor y la ira. Entonces hay que colectivizar, no sé si la versatilidad o descolectivizar y desnormalizar el falocentrismo, la genitalización y hacerlo de una manera mucho más subvertiva.
Y saludable.
Sí.
Subversiva, saludable más cuidadosa. Que nada. Es un ejercicio de autocuidado, creo, también repensarse estos roles de género.
Y otra cosa es que esto no era un recetario, compas, o sea, no estábamos buscando hacer un recetario, era una provocación. Quizás también hay errores de criterio, un montón de cosas, nos estamos deconstruyendo, no tenemos las fórmulas correctas, no somos las lesbianas golden, digamos, yo no creo en esos purismos, creo en la deconstrucción como estrategia y como subversión, pero no, aquí no hay respuestas concretas, capaz les podemos sorprender con un próximo programa y ahí vamos a tener más diversidades de voces con relación a qué se piensa en los roles de pasivo o activo o versátil.
Sí, bueno, aprovechemos, ya se acaba el tiempo, vamos a aprovechar antes de despedirnos para recordarles 2 eventos próximos Super Power.
El 8 de agosto, miércoles a las 3 de la tarde, afuera de la Embajada de Argentina, el gran pañuelazo, así que utilizar una prenda verde y apoyar a las compas.
Y el otro evento es que le estamos invitando del sábado 4 de agosto en el útero de 9 a 14 horas el taller de autodefensa feminista que están convocando Cuerpos Distintos Derechos Iguales. Buscan la página de Facebook de Cuerpos Distintos Derechos Iguales y te puedes inscribir, es totalmente gratuito.
Pues yo no tengo nada que decirles, sino que no se pierdan el placer de volver a escucharnos, de poder tener un orgasmo acústico al momento en que escuchen Tortasónicas, y ya saben que tienen que sintonizarnos, y es por la 95.3 FM en Radio Pichincha Universal.
Gracias, gracias al Ronnie, a la Torta Baby, a la Torta Ecos, buen viaje, sabemos que te vas a unas merecidas vacaciones.
Hey,
y disfruta
viaje.
Por allá sin roles.
Disfruta sin roles.
Chao, nos vemos
Chao,
en el próximo
gracias
programa.
Gracias a todos.
Radio Sexuales.
Radio Pichincha Universal.
Presentaron
Tortas Sónicas.
Radio Sexuales.
El cielo es azul.
Este espacio fue un programa informativo.
Clasificación B, apto para todo público, con vigilancia de una persona adulta.
No se asusten, amigos. Soy Porfirio Cadena. Aquí estoy de vuelta.
Ancena mismo estoy esperando.
Oreta mismo. Más historias de bandidos.
Se escuchan ya los ladridos. Por el...
De lunes a viernes, 14 horas 30. Su reprise, 22 horas. Los domingos, resumen especial, 20 horas.
Vuelve Porfirio Cadena.
Vuelve Porfirio Cadena. El ojo de vidrio.
Pichincha Universal.
Amanece y empezamos con la mejor energía. Nos encuentras cada día en Pichincha Universal. Es tu punto de partida para comenzar con ganas. Es tu voz en las mañanas antes de ir a trabajar. Punto de partida.
Escuche Punto de Partida de lunes a viernes, 5 de la mañana.
Hola, soy Brian Cuco, jugador del Deportivo Cuenca, y pueden encontrar mis mejores jugadas en Universal Deportes de lunes a viernes por Pichincha Universal.
información, entrevistas y comentarios del deporte a las 13 horas por la 95.3 FM y 94.5 FM en el noroccidente de Pichincha.
Radio Pichincha Universal 95.3. El Galpón FM. El Galpón FM. El Galpón FM.
Ponte tus audífonos, súbele el volumen.
El Galpón FM. El Galpón FM. El Galpón FM.
Ponte tus audífonos y súbele el volumen.
Todos los martes de 9 a 10 pm. Despertando tu conciencia. El hip hop está al aire. Al aire.
¡Mami, mami, levantamiento!
Hijo, ¿cómo me interrumpes?
Y usted me recuerda cómo en mi casita nos hemos
Ferroviaria reunido. Alta, puntito al cielo, balcón de mi
Todos
ciudad.
Todos ustedes seguir haciendo un nuevo...
Devolver la mirada y el espíritu hacia los saberes ancestrales.
Ir hacia el diálogo directo con los pueblos y nacionalidades.
Contribuir de cierta manera, por un lado, a la revalorización de la identidad de los pueblos originarios.
De su lado, también la población blanco-mestiza debería iniciar su trabajo de descolonización.
Somos gente que vivimos dentro de la naturaleza con armonía.
Viajemos por el mundo de la sabiduría de nuestros pueblos en compañía de Chushi, su programa intercultural.
Mami, llévame contigo.
Sintonícenos de lunes a viernes, de 20 a 21 horas. Chushi, Chushi, programa Chushi. Intercultural.
Construir con sonidos, historias, leyendas, testimonios, es lo que día a día hago. El recorrer la provincia, sus parroquias, sus cantones, es sin duda uno de los mayores placeres de trabajar en Pichincha Universal.